Y ya estamos en compañía de Jorge Chagas, escritor, historiador, periodista. Hemos además ya conversado con él a propósito de su novela anterior, El sable roto, sobre Lorenzo Latorre. Y lo tenemos nuevamente en estudios y es para hablar de La diosa y la noche, una novela sobre la figura de Rosa Luna. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes.
¿Cuándo comenzó, no digo tu interés, pero cuándo llegaste a la conclusión de que ibas a empezar esta novela?
Hace unos 6, 7 años atrás y destruí 4 borradores, para ser exacto. Hice 4 borradores y destruí 4 y de cada borrador iba dejando algo que después sucede en la versión final. Por ejemplo, en el primer borrador, el jardín de invierno, una cosa que aparece en la novela. En el segundo borrador, por ejemplo, aparece la figura de Clara Moreira, que es un personaje que ya aparecía en mi novela Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade. La protagonista vuelve a aparecer, igual que Thaís Iris Luna, ¿no? Y en cada borrador iba descartando, pero me iba quedando con cosas que me sirvieron para hacer el trabajo final.
Esta novela tiene los relatos de muchas figuras y ahora tú mencionabas a esta periodista que a lo largo de la novela va entrevistándose con otros personajes y de alguna manera es como la representación del autor en el libro, indagando, preguntando. ¿Cómo llegaste a ese personaje y a esa figura femenina, además, que no para de preguntar a lo largo de esta novela?
Bueno, Clara Moreira, uno dice que Clara Moreira es un alter ego mío. Clara Moreira aparece, es una periodista investigadora que aparece muy claramente como primera figura en Gloria y Tormento. E incluso en el desenlace final de aquella novela es fundamental el papel de ella. En este caso tiene un papel más pasivo, más bien de receptora, de diferentes personas que conocieron a Rosa Luna, desde el compañero de escuela hasta la persona que la ve por primera vez debutar como bailarina, Rosa Luna, hasta incluso el policía que la lleva presa, ¿no, verdad? Son diferentes personajes que van relatando de lo que viven, lo que vivieron con Rosa Luna, ¿no? Esta novela tiene muchas capas narrativas, ¿no, verdad? Una primera capa que parece bastante clara es la que es una novela sobre candombe, ¿no? Y sobre carnaval, especialmente de algunas figuras que son legendarias, como la misma Rosa Luna, ¿no? Desde Marta Goulart, la Negra Johnson, Carlos Albín Pirulo, ¿no, verdad? Juan Ángel Silva, dueño y señor de el cacique, dueño y señor de la comparsa Morenada. Otra lectura posible es una lectura sobre el mundo de la noche montevideana, ¿no? De los años 60, de primeros 60, ¿no? La Antequera. El famoso Antequera, ¿no? La rubia Margot, la bella Otero, la piba Tornillo, ¿no? El temible Cebo Negro, ¿no? Aparecen fuertemente en la novela. Otra lectura, para la persona que es creyente, puede prestar atención al crispado diálogo que tiene Rosa Luna con el diablo, ¿no? El diablo en la novela le ofrece algo muy valioso, ¿no? O el diálogo que tiene Rosa Luna con Dios, que está en las puertas del cielo esperando que ella le diga algo para que esas puertas se abran, ¿no? Ese Dios en Alpargata que tiene un extraño sentido del humor y que puede ser en momentos implacable, ¿no? Otra lectura puede ser el tema de la verdad, ¿no, verdad? Todas las personas están diciendo una verdad, pero en definitiva no es toda la verdad, ¿no? No es casual que uno de los protagonistas de la novela hable sobre ese western que yo tanto admiro, El hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? Es un western que para mí es el mejor western, uno de los mejores westerns que he visto en mi vida, de John Ford, en que el protagonista, todo el pueblo ve que el protagonista que se comete el héroe mata al villano Liberty Valance. Pero eso fue lo que pasó. En la novela, esa es una pregunta que esperemos que el lector se haga, ¿no? Y que desconfíe los testimonios. Sí, me están diciendo lo que ellos vieron, pero ¿fue eso realmente lo que pasó? Esa es una de las claves de la novela.
Esa idea de verdad como subjetiva, individual, que es verdad para el personaje y es una verdad incompleta en el contexto, de alguna manera. ¿Cómo fuiste entrelazando los datos y los documentos que estuviste recabando y las entrevistas también que agradeces en el final del libro y vinculándolo con el relato más ficticio?
Bueno, cuando uno construye una novela, tiene que tener claro que está haciendo una obra de ficción. Y yo lo digo con cierta propiedad porque una de mis tareas es el historiador. Una cosa es la verdad histórica y otra cosa muy diferente es la verdad literaria, porque la verdad histórica se basa en documentos y fuentes que tienen que ser muy sólidas, ¿no, verdad? Eso es implacable. La verdad literaria es infinita. Uno puede tener muchos recursos y muchos caminos. Eso no quiere decir que la verdad literaria se base en hechos reales, ¿no? Pero uno le tiene que, a esa realidad, a esos documentos, a esa entrevista que uno hace, uno le tiene que dar un armado que permita que esté claro que se trata de una novela y no de una biografía, y mucho menos una biografía novelada, ¿no verdad? Por eso, la aparición de elementos sobrenaturales en la novela, ¿no? La presencia constante de Dios y el diablo, ¿no? Disputando el alma de las personas, por ejemplo, ¿no? La idea de un sueño recurrente que tiene una de las protagonistas, que es un sueño que va avanzando, como una película que va avanzando, en parte que va avanzando hacia el desenlace final. Esas son una de las claves para hacer una obra de ficción. Tener claro lo que está narrando es ciertamente basado en la realidad, pero está creando una ficción. Es como un mago. Es como el mago que saca conejo de la galera. Todos sabemos que el mago no tiene poderes sobrenaturales, pero es un truco. El escritor es lo mismo. Está haciendo un truco. Un truco. Un truco en el mejor sentido del término.
Al mismo tiempo se logra colocar al lector como en el lugar de los hechos. Eso es algo que se nota a lo largo de toda la novela. ¿Cómo aparece esta idea de Dios y el diablo? ¿Es algo que aparece presente desde antes de escribir la novela? ¿Es algo que está presente en los testimonios que recabaste? ¿O es algo que vos trajiste como una forma de entender al personaje?
No, eso está en la misma Rosa Luna. Rosa Luna escribió una biografía ya por los 80, por hacia fines de los 80, sin tanga ni tongo. En esa biografía de ella, en esa memoria, ella habla de Dios. Ella imagina un Dios pobre, un Dios que no tiene bienes, y habla del diablo también. Ella lo menciona, ella misma lo mencionaba. Ella era una mujer que si bien no iba a la iglesia, no creía ni en santo ni en vírgenes, le rezaba todas las noches. Ella rezaba, una persona creyente, ¿no? Está ahí la clave. Esa es la clave que me dio a mí para que en la novela aparezca tanto Dios como el diablo, ¿no? Risa falsa, como le dice.
Risa falsa, tal cual. Y esta idea también de el proceso que hacen distintos personajes en este camino de encontrar una verdad. Hay como un relato que es del lugar, que es del medio mundo, que se rescata. Y en ese sentido, ¿cómo es tu vínculo con esa zona, con ese espacio que vos recreás de forma tan vívida, ¿no? En imágenes, que a veces parece que uno está recorriendo el barrio y recorriendo el medio mundo.
Bueno, a pesar de que mi familia, mi familia paterna, nació en el barrio Ancina, ¿no? Mis tíos, mis tías, mi padre nacieron en el barrio Ancina. Yo estoy viviendo actualmente en el barrio Sur, que eran rivales, históricamente rivales. Y vivo ahí. Yo desde chico, por supuesto, conozco muchísimas historias que me ayudaron a reconstruir la vida social de la vida cotidiana de esa época, y en un momento de la novela aparece personificado el medio mundo. El medio mundo propiamente cuenta su historia, porque Rosa Luna nació en el medio mundo. Rosa Luna nació en una habitación del medio mundo, y eso es fascinante. Eso es fascinante, ¿no? Parece que estuviera destinada a ser lo que fue. En gran medida, algún que otro personaje que aparece en la novela tiene que ver con la propia vida de mis antepasados, ¿no? Eso es cierto, eso es así.
Y pensaba también, bueno, no solo en la novela centrada en la figura de Rosa Luna, una mujer que, bueno, se va develando ahí entre muy fuerte y también muy vulnerable en muchas zonas, pero muy autodeterminada. También el personaje de la periodista. Hay una cuestión de género que hoy en día está mucho más presente, por lo menos en la agenda pública, y que aparece mucho en el libro. ¿Cómo te llevas vos con esa temática? ¿Qué tipo de recaudos, qué tipo de cosas quisiste dejar y quisiste sacar?
Bueno, mira, es interesante que me preguntes eso, porque es la primera vez que yo escribí una novela en que el personaje principal es una mujer. O sea que yo me tuve que poner en el papel de una mujer. Y hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención en el caso de Rosa. Una es que la idea que está muy presente, la idea de sacrificio que ella hace por ser mujer, por ser negra, por ser pobre, para salir adelante, los obstáculos, ¿no? El deseo de ser madre, el obsesivo deseo que ella tenía y el dolor por no poder serlo, pero ella deseaba ser madre, por eso adoptó al hijo, a Rulito, ¿no? Al hijo que hoy ya es un hombre hecho y derecho, un músico. Pero hay otra cosa mucho más compleja en Rosa, y que tiene que ver con la cuestión femenina, con la cuestión de la mujer, que es la siguiente, que a mí me costó un poco, pero después la comprendí mejor a medida que me iba interesando en el tema. Todos los hombres se acercan a mí por el cuerpo voluptuoso. Todos los hombres en mí ven una diosa de ébano. Todo el mundo ve de mí como una especie de pantera salvaje. Todos ven en mí una especie de matahombres. Pero nadie ve a la mujer real. La mujer real, el hombre que se acerca a mí está viendo una Rosa Luna que no existe, que es un mito, que es una creación de los medios. Incluso ella en un momento la novela dice, hay un mito que yo mismo ayudé a crear.
Una construcción.
Una construcción, pero no es la mujer real. La mujer real sufre, vive, tiene aspiraciones, tiene sueños, tiene desesperanzas, comete errores. Eso es fascinante, ¿no? El hombre tendría que mirar a los ojos míos, no mi cuerpo, porque ahí está la verdadera Rosa. Bueno, el hombre que miró a los ojos terminó enamorado de él, ¿no? Eso es cierto. Pero es fascinante eso, la idea, ¿no? Lo que ven no es real, es un mito construido. La mujer real está tras ese mito.
Y también con una carga que quizá, tú contás en la novela que tenía muchos hermanos y que quizá hubiese sido distinto los destinos, ¿no? Si eran hermanos varones o eran hermanas mujeres, digamos. Sí. O sea, ella la emplean muy pequeña a trabajar como doméstica, como en condiciones muy muy complicadas en una familia rica de Montevideo, y capaz que eso también le pasa por ser mujer, digamos, por haber nacido mujer. Eso es algo que en la novela se recorre mucho, digamos. ¿Cómo surge este equilibrio entre la desesperanza que vos hablás y también ese deseo de salir adelante? ¿De qué elementos o cuál es el hecho de la vida de Rosa Luna con el que vos conectaste para decir, bueno, esta mujer iba para adelante, va a ir como logrando a su manera sortear este tipo de cuestiones que aparecen en su camino?
El baile es lo que a ella la hizo libre. Ese baile que no respondía a ninguna coreografía, no respondía a nada que fuera estudiado, sino que le salía de adentro. Con una gran naturalidad. Rosa Luna era como un huracán, te lo dicen todos los tamborileros viejos, todos los que tocaron con ella. No tenía ninguna coreografía, era algo que salía de adentro. Era como una fuerza de la naturaleza. El baile representaba muchas cosas para ella. Había una cuota de rabia, pero también había una cuota de lucha, había una cuota de desesperación, pero también una cuota de esperanza. El baile a ella la convirtió en lo que fue, ¿no, verdad? El baile le ayudó a superar mitos, pero también le ayudó a superarse a sí misma, a tomar conciencia de sí misma, y eso es maravilloso. Hay que recordar que Rosa Luna, y esto no es ninguna crítica para ninguna BD que haya habido o haya o habrá, fue una mujer que fue militante y activista de la comunidad, ¿no? Fue una activista de los derechos humanos, ¿no? No es poca cosa. En su columna que sacaba La República así habla Rosa Luna. Tenía planteos muy claros sobre las cuestiones de género y cuestiones de la raza. Era en ese sentido, tuvo una actitud mucho más proactiva, que iba más allá de su papel en el carnaval. Y eso es algo que vale la pena recordarlo.
Eso es lo que vos decías, de también tomar conciencia de lo que genera como persona pública, ¿no? Hacerse cargo de lo que genera con su público también.
Exactamente. Ella, yo una sola vez en mi vida hablé con ella, y ella no le hubiese costado nada quedarse tranquila, quieta. Claro. Con el baile cansado, nadie le iba a reprochar que actuar. Sin embargo, ella fue más allá. Eso demuestra una inteligencia nada menor, ¿no?
Esta novela, como venimos comentando, sitúa al lector en un tiempo y en un lugar y en una comunidad también. ¿Cuánto pensás que o capaz que ya con las presentaciones que has hecho del libro hay algo que ya ha venido recorriendo y que ahora hablamos un poco de eso, pero cuánto ves que esto puede servir para conectar los tiempos también del candombe hoy en día, de todo lo que ha cambiado, como la manifestación cultural en ese sentido, las influencias que por ahí tiene de otros lugares, y conectar con esa, no sé si llamarle esencia, pero con ese empuje que bueno, se muestra como no solo en Rosa Luna, sino como en las distintas historias que aparecen en la novela, ¿no? Que es esto de la rebeldía, de como una manifestación que, digamos, va mucho más allá de la simple idea de hacer música y bailar o manifestarse con cierta identidad, digamos.
Exactamente. Una cosa que tiene provocativa la novela es que muestra en realidad cuál fue el origen de las llamadas y el origen de las bailarinas de la vedette. Algo que ni las bailarinas ni la vedette tienen nada que ver con la cultura negra. No tiene nada que ver, nada que ver. Hasta el año 55, en realidad, lo que había era la fiesta de San Baltasar, que estaban los reyes congos, ¿no? Y lo que bailaban atrás eran las familias del barrio bailaban atrás de los tambores. Y el escobillero no era un malabarista, el escobillero lo que tenía iba adelante en las comparsas y con la escoba limpiando los malos espíritus. El viejo de barba representaba el saber africano. No era una persona que tenía epilepsia, sino que recibía los espíritus, recibía el poder de los espíritus y por eso tenía ese temblequeo, ¿no? Era más, era una religiosa, una carga fuerte de religiosidad que se empieza a perder cuando empiezan las llamadas. Esto es asombroso. En la novela, hay que leer la novela.
Se tenía algo mucho más de ritual.
De ritual, exactamente.
Que de festejo.
Exactamente. Lo que pasa es que el rey Momo destronó a San Baltasar. Ahora bien, cuando aparece el rey Momo en la fiesta, empiezan las transformaciones y aparece la figura de la bailarina, ¿no? Que se basa principalmente en las rumberas cubanas, y aparece la figura de la vedette. No, aparece la figura de la vedette que se incorpora y a partir de ahí se puso una masificación. A mí me causa mucha gracia, mi padre no lo llegó a ver esto, pero me causa mucha gracia que las primeras llamadas eran 10 comparsas. Eran 10 comparsas nomás, eran 10 comparsas. ¿No? Fue un éxito, ¿no? De todos modos fue un éxito. Era un recorrido circular, ni la policía no iba. Se terminaba todo en un baile, un tremendo baile. Yo tengo la foto gigante del gran baile de la primera comparsa, que está mi familia ahí, ¿no? Yeah. Mi familia está ahí en un balcón. Era eso. Hoy son 2 días. Hay 40 comparsas. Y ni siquiera. Y no digo las comparsas que quedan fuera de la, que no consiguen puntaje para, porque tienen que quedan fuera de la prueba, quedan un montón de comparsas, vienen comparsas del interior.
Hay un reglamento minucioso.
Hay un reglamento minucioso, tiempo, hay jurado. Entonces uno dice, ¿por qué se transformó? Es fascinante, ¿no? Aquella fiesta que eran 10 comparsas, se transformó en algo. Dentro de poco vamos a hacer 3-4 días, va a ser algo toda la semana vamos a hacer. Es algo que me parece sorprendente, que vale la pena, algún día algún historiador lo hará, ¿no? Ver la lenta y progresiva transformación, la idea de que las clases medias y las clases altas se incorporen al tambor. Ahora todo el mundo toca el tambor. Dejó de ser vergüenza, ya colgarse un tambor ya dejó de ser vergüenza, hace años, ¿no? Supongo que eso tiene que ver con los años 80, cuando el tema del tambor se convirtió en una especie de rebelión contra la dictadura, una especie de protesta. El tambor se convirtió en algo así y empezó a avanzar hacia el resto de la sociedad, ¿no? Que haya comparsas en Punta Carreta, en Malvina y Carrasco, ¡buah! Buah, pero en la época de. No, yo digo que sea. Yo digo que esté mal, no digo que esté mal. Digo que es una transformación que hay que verla. En la época de Rosa Luna, Rosa Luna vive un proceso que todavía el candombe está ciertamente, relativamente marginado, ¿no? En un personaje lo dice, ¿no? Ser candombera no era. No, todavía las mujeres raza blanca había, pero no todavía se mantenían. Era la gente iba a la llamada, pero a distancia. No, ¿verdad? Eso cambió. Eso es importante entenderlo porque la novela eso está muy presente, ¿no? Está muy presente la transformación. Incluso un personaje lo dice asombrado, Mecha, que es un personaje complejo, lo dice en la novela.
Y pensando como en todos los cambios del candombe y su manifestación, ¿cuánto de eso también ha cambiado la realidad de la población afrodescendiente hoy en día, en tanto su integración y en tanto también sus oportunidades para no solo compartir la cultura, sino desarrollarse de forma más integrada? ¿Cuánto decís que eso ha influido en ese otro tipo de cuestiones que hicieron a Rosa Luna también, a este personaje que nos muestra ese camino también como de oportunidades, de opciones? ¿Cuáles son las opciones reales hoy, cuánto cambiaron esas opciones hoy en día, de acuerdo, comparando con ese tiempo histórico.
Bueno, lo que pasa es que, claro, los cambios en muchos aspectos uno puede pensar que han sido positivos, en cuanto a que uno de los cambios que yo veo más positivos es que la gente del teatro, la gente vinculada a la cultura, se vuelca al candombe. Yo voy a contar una anécdota que a mí me pareció, me quedé bastante asombrado a mí. Cuando me entero que Jean Boqueña está musicalizando mi novela Gloria y Tormento, que ese año ganaron el primer premio, yo voy al ensayo, que estaban ensayando allá en Buceo, y vi que había una mujer que era la que conducía a las bailarinas, ¿no? Fue la primera vez que se hizo un folk trot con tambores. Nunca se había hecho. Fue la primera vez que alguien hizo un folk trot con tambores. Y esta mujer que les daba, como sumamente exigente con las bailarinas, les daba, las exigía al máximo. Esta mujer es una que era profesora de ballet de Sodre. Y yo dije, ¿cómo? Dije, una profesora de ballet de Sodre está dirigiendo el cuerpo de bailarines de una comparsa. Digo, me quedé azorado. Digo, lo que muestra que hay un proceso de que personajes vinculados a la cultura y a las artes se han incorporado al carnaval. La aparición de una comparsa de mujeres, impensable años atrás, la Melaza, que fue creada por mujeres vinculadas al teatro. Eso es impensable,
esa cuestión de los conceptos de alta cultura y baja cultura.
Exactamente. Hay que ver lo que decía la izquierda antiguamente sobre las comparsas y sobre carnaval. No querían saber de nada. En los 70 con la soberana, hay un cambio, ¿no? Especialmente con la soberana, hay un cambio que se empieza el concepto de la izquierda empieza a acercarse, ¿no? Los candombales empiezan, hay un acercamiento de la izquierda a esas manifestaciones culturales, pero tiempo atrás no era así la cosa, no era así. Esos son cambios que están permitiendo ver un mundo diferente, un mundo solamente diferente al que conocí yo de niño, y ni que sea conocido mi padre y mi abuelo, ¿no? Ni que decir, es un mundo diferente y que hay que aceptarlo.
Preguntarte, ¿cómo es el itinerario de la presentación? ¿Tenés prevista alguna presentación en el interior? ¿Cómo viene siendo ese camino de la novela y con qué te has encontrado?
Me he encontrado con montones de sorpresas, ¿no? Me he encontrado con un montón de sorpresas. Gente, por ejemplo, del interior que la conoció, porque claro, lleva a actuar mucho al interior, ¿no? El itinerario es seguir un poco el itinerario de las ferias de libros que están haciendo movidas en el interior, ¿no? Ahora tengo que ir a Maldonado, posiblemente tenga que ir a Durazno, y tal vez a algún lugar más. Forma parte, ¿no? De esto, ¿no? Ese es en línea general. Y bueno, y estar muy atento al musical, que tiene el mismo nombre que la novela, La Diosa en la Noche, que el musical que aparece parte de él en la novela, esperemos que se pueda estrenar el año que viene. Esperemos.
Muy bien.
Antes, sí. Jorge, preguntarte si ya, hace muy poco que presentaste el libro, pero si ya estás pensando en otro tema, en el que estás metido, o todavía no, te estás dando una pausa.
En el plano de la ficción, porque yo hago historia también y ficción, sí, claro. En el plano de la ficción estoy pensando, sí, ya estoy escribiendo una nueva novela sobre que la poeta es una mujer. Voy a adelantar algo muy brevemente, se trata de la época de Artigas, una lancera de la época de Artigas.
Bien.
Interesante. Bueno, Jorge Chagas, muchísimas gracias por estos minutos en la trama.
Gracias a usted.